Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas, hoy día 2 de octubre del año 2010. Bien, pues hoy, como sabes, vamos a tener la segunda parte del estudio del libro del Apocalipsis. Así ya sabéis, tener abierto ahí en el capítulo 1 del Apocalipsis, que es lo que hoy estamos estudiando. Este ciclo pues va a durar varias semanas, va a ser bastante largo porque, claro, son 22 capítulos en el Apocalipsis. Así que vamos a tener bastante tiempo para ir analizando profundamente las profecías que vienen en este libro. Vamos a ver la visión que tuvo Juan del Cristo glorioso. Vamos a comenzar a ver esto. Los hermanos Félix, Picasso y Gerardo pues van a echar una mano, van a leer también unos cuantos pasajes. Y así pues no soy yo solamente el que estoy hablando. Pues antes de comenzar, le damos las gracias a Dios, a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Padre Todopoderoso, por esta charla que vamos a tener. Gracias, Padre, por esta reunión de estudio bíblico que vamos a comenzar de nuevo. Te pedimos que seas tú quien la guíe, quien nos guíe a toda la verdad, al buen entendimiento de esta revelación que tú nos diste a través de Jesús. Que sea de gran edificación para otras muchas personas que vayan a bajar esta charla bíblica de internet. Gracias, Padre, por esa esperanza que nos has dado, por ese futuro glorioso que nos has dado ahí a tu lado en el reino tuyo, por esa vida eterna que nos has regalado a través de tu Hijo Jesús. Te pedimos por cada uno de los hermanos, que si algún hermano pues tiene problemas o está pasando por tribulación, por aflicciones, pues que les des fuerzas para seguir adelante, para mantenerse en la fe en medio de cualquier problema, en medio de cualquier dificultad o oposición que podamos tener, ya que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues ayer nos quedamos en el versículo 9, perdón, en el 10. Estábamos viendo en el versículo 9 cómo el apóstol Juan pues era copartícipe nuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Él fue exiliado, fue llevado pues preso a la isla de Patmos, que es una pequeña isla del mar Egeo, una isla prisión, donde estaba ahí pues recluido por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Fijaos, como decíamos ayer, que el apóstol Juan ya estaba pasando por la tribulación. La tribulación no es algo que vendrá solamente en el futuro. En el sistema iglesiano apóstata se enseña que la tribulación pues era un periodo de 7 años que vendrá en el futuro. Eso es un cuento, una fábula mentirosa. La Biblia jamás enseña semejante patraña, ya que el apóstol Juan, según dice el verso 9, ya estaba pasando por la tribulación, es decir, por la persecución. Eso es lo que significa la palabra tribulación. Vamos ahora a leer el verso 10. Vamos a analizar lo que dice el verso 10. Dice, está hablando Juan, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bien, pues aquí podemos decir que, por ejemplo, en el versículo 11, en esta frase que dice yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, pues tenéis que saber que en los principales manuscritos griegos no existe esta frase. Aquí, en el verso 11, no existe. En la Reina Valera ha sido pues añadida, ha sido insertada. Sin embargo, en los principales manuscritos griegos no se encuentra esta frase. Lo que dice el verso 11 sencillamente es, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Eso es lo que dice realmente el verso 11. El apóstol Juan, como podéis ver, estaba en el Espíritu, estaba en un éxtasis, en el día del Señor, que como vimos ayer, se trata del 7º día de la semana, es cuando Juan recibió las visiones del Apocalipsis. ¿Y quién era esta voz? ¿De quién pertenecía? ¿A quién pertenecía esta voz que habló a Juan y que era una voz como de trompeta? Pues esto es lo que vamos a ver seguidamente. Dice, vamos a leer el verso 12. Pido al hermano Félix, si es tan amable, que nos leas ahora el verso 12.
Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, y 7 candeleros de oro.
Muy bien, hermano, gracias. Fijaos que aquí Juan vio simbólicamente a 7 candeleros de oro. ¿Qué simboliza los 7 candeleros de oro? Los 7 candeleros de oro, como veremos después, simbolizan las 7 iglesias. Simbolizan las 7 iglesias y que por extensión se refiere a toda la iglesia de Cristo, la iglesia completa. Y dice el verso 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bien, fijaos lo que dice en este verso 13, dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Esto es una mala traducción. Realmente lo que dice el texto griego, la traducción correcta, es que vio a uno semejante a un hombre. Semejante a un hombre. Pero traducirlo semejante al Hijo del Hombre es un disparate, es una contradicción, es falso. ¿Por qué? Porque si resulta que si este Hijo del Hombre que se apareció a Juan es Jesús, como es cierto, es Jesús, y dice que era semejante a Jesús, semejante al Hijo del Hombre, entonces no puede ser Cristo, porque si era parecido a Cristo, no puede ser el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es una mala traducción. Lo que realmente dice el texto griego es que vio a uno semejante a un hombre. Este Señor Jesucristo era parecido a un hombre. Y además dice que estaba en medio de los 7 candeleros. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué significa? Pues significa que el Señor Jesús está en medio de la iglesia, en medio de su iglesia. Por eso dijo el Señor que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso es que aparece aquí, fijaos, simbólicamente, aparece el Señor Jesús en medio de los 7 candeleros de oro, que simboliza la iglesia, los 7 candeleros. Dice que estaba vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies. Y esto nos habla del oficio sacerdotal, del sumo sacerdocio de Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Y además dice que estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. El oro, en la Biblia, simboliza divinidad. El Señor Jesús, pues es un ser divino, es un Dios, es un ser poderoso. Por eso es que en el Apocalipsis aparece con este cinto ceñido por el pecho, un cinto de oro. Dice en el verso 14 lo siguiente. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Bien, ¿de qué nos habla esto el versículo 14? Pues nos habla de la sabiduría del Señor Jesús, del Cristo glorioso. Los cabellos blancos nos hablan de experiencia, nos hablan de sabiduría, y además dice que sus ojos eran como llama de fuego. Como llama de fuego. ¿Esto de qué nos habla? ¿Qué nos enseña esto de los ojos de Jesús? Pues que él ve absolutamente todo. Y dice el verso 15 lo siguiente: y sus pies semejantes al bronce brunido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Fijaos que la descripción que hace aquí de Jesús es de un ser glorioso, de un ser celestial, de un ser divino. Aunque el Señor Jesús es también un hombre, Jesucristo, hombre, se le llama en la Biblia, el Señor Jesús también posee divinidad, divinidad. Él es un Dios, es un ser poderoso, como aparece aquí descrito en esta visión que tuvo Juan en el Apocalipsis. Bien, ahora pido al hermano Gerardo, léenos el verso 15, el verso 16. Léenos el verso 16, veremos lo que dice.
El verso 16 dice: en su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salían una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su...
Muy bien, hermano.
¿Sigo?
Gracias, hermano. No, hasta el 16. 16, gracias. Estamos analizando verso por verso. Fijaos que aquí se le describe a Jesús con siete estrellas en su diestra, en su mano derecha. Las estrellas simbolizan las siete iglesias o los siete ángeles de esas siete iglesias, y de su boca sale una espada aguda y de dos filos. Sabéis que la espada pues representa la palabra de Dios, la espada aguda y de dos filos, que nos habla del poder de la palabra de Cristo, del poder divino de esa palabra, que es como una espada aguda y de dos filos. Con esa misma espada, el Señor Jesús, cuando llegue la batalla de Armagedón, según dice el capítulo 19, pues va a destruir a todos los ejércitos anticristianos reunidos ahí en Armagedón, todos los ejércitos de la bestia, los va a destruir con ese rayo, con esa espada que sale de su boca y que simboliza la palabra de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza, en su fuerza. Fijaos que aquí está describiendo un cuerpo glorioso, un cuerpo resplandeciente, que va a ser un cuerpo que nosotros los cristianos también vamos a tener, un cuerpo semejante. Por eso dijo Jesús una vez que cuando resucitemos, resplandeceremos como el sol en el reino de su Padre. Resplandeceremos como el sol. Por eso es que aquí Jesús tiene también su rostro como el sol, resplandece como el sol en toda su fuerza. Es un cuerpo resplandeciente, glorioso, y es el cuerpo divinizado, como lo queramos llamar, y es el mismo cuerpo, un cuerpo semejante al que nosotros también vamos a recibir cuando el Señor nos resucite. Sigamos leyendo, vámonos ahora al verso 17, que dice así: y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Bien, este pasaje es muy interesante. Fijaos que Juan, cuando le ve, cae como muerto, se desmaya. ¿Y por qué? Porque en la Biblia se dice bien claro que nadie puede ver el rostro de Yahvé y seguir vivo. Nadie, lo dice la Biblia. El Señor Jesús es el Señor Yahvé también, es el segundo Yahvé, es el que se apareció a Moisés, por ejemplo. Y Moisés tampoco pudo ver el rostro resplandeciente del Señor Yahvé. Solamente pudo ver su espalda, lo dice la Biblia. Y aquí dice que Juan, al verle, se desmayó, cayó como muerto. Pero el Señor Jesús le restableció. Dice que puso su diestra sobre él y le dijo que no tema, que no tenga temor, ya que él es el primero y el último. Fijaos bien cómo se identifica a Jesús, cómo le llama. Se llama el primero y el último. Este título es un título divino que le pertenece al Padre, al Dios Padre, pero también el Señor Jesús se aplica a sí mismo. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el profeta Isaías también se dice que Yahvé es el primero y el último. En Isaías 44, creo. Él es el primero y el último. Y por lo tanto, aquí en el Apocalipsis Jesús también dice que Él es el primero y el último, lo cual se está identificando con el Señor Yahvé mencionado en el Antiguo Testamento, el cual se aparecía a los seres humanos. Sabéis que el Antiguo Testamento habla de dos Yahvés, de dos seres divinos llamados Yahvé, el Yahvé supremo, el Dios invisible, que está en el cielo, y luego el segundo Yahvé, que era quien se aparecía a los seres humanos. Pues este Señor Yahvé, que se aparecía a los seres humanos, era ni más ni menos que el propio Señor Jesús en su preexistencia divina, el primero y el último. Y luego dice el verso 18 lo siguiente: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Fijaos que aquí está hablando el Señor Jesús, está hablando de que Él estuvo muerto y que ahora Él está vivo y vive por los siglos de los siglos. El Señor Jesús resucitó para nunca más morir, para nunca más morir. Resucitó a la vida eterna y además Él tiene el poder sobre la muerte y el Hades. Por eso es que dice que tiene las llaves. Las llaves indican autoridad, indican poder sobre la muerte y el Hades. La muerte y el Hades, está refiriendo el Hades, como sabéis, al reino de la muerte, al reino de los muertos, al dominio de la muerte, al poder de la muerte. Eso es el Hades. El Señor Jesús tiene el poder delegado por el Padre, de resucitar a los muertos, de darles la vida. El Señor, el Padre, le dio este poder, esta autoridad, se la dio al Señor Jesús. Bien, ahora vamos a leer un verso clave, un verso muy importante, que es el verso 19. Pido al hermano Picasso, si eres tan amable, que nos leas el verso 19, porque es un versículo clave en todo el libro del Apocalipsis.
Escribe, pues, las cosas que has visto y las que son, y las que han de suceder después de estas.
Muy bien, hermano Picasso, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Este es un versículo clave que nos da las tres divisiones que tiene el libro del Apocalipsis. Bueno, deciros una vez más que este estudio que estoy dando con vosotros, no hay nada escrito, es absolutamente espontáneo, lo estamos analizando verso por verso, pues según viene, no tengo absolutamente nada preparado y simplemente lo que estamos haciendo es analizando los versículos del Apocalipsis. Bien, aquí primero la primera frase dice, escribe las cosas que has visto. Las cosas que has visto se está refiriendo sin ninguna duda a la visión de Jesús, a esa visión del Cristo glorioso. Las cosas que son se refiere al mensaje de Cristo a las siete iglesias que vamos a analizar. Hoy ya no creo que lo analicemos, comenzaremos ya el próximo viernes, el mensaje a las iglesias. Esas son las cosas que son. Y las cosas que han de ser después de estas se encuentran a partir del capítulo 4, verso 1 del Apocalipsis. Si vais al capítulo 4, verso 1, podréis comprobar cómo ahí se está refiriendo a las cosas que han de ocurrir después de estas. Después del mensaje a las iglesias, es cuando realmente comienza, por así decirlo, la sección profética, realmente profética, del libro del Apocalipsis. Por lo tanto, esta es la división lógica natural del libro del Apocalipsis. El propio Señor Jesús la da y es el verso 19. Y el verso 20 dice lo siguiente: el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Bien, como podéis ver, esas siete estrellas representan a siete ángeles. Un ángel en el Apocalipsis a veces representado, pues es simbolizado por una estrella. Y son ángeles que, bueno, aquí hay diferentes opiniones, diferentes interpretaciones. Unos dicen que se refiere a los evangelistas, a los ancianos de estas iglesias, y otros dicen que se refieren a ángeles. Ángeles que realmente eran los que protegían estas siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Por eso es que dijo el Señor Jesús que nosotros somos la luz del mundo. Somos como lámparas en el mundo, luminares en el mundo, y el Señor anda en medio de nosotros, anda en medio de las iglesias. Como hemos visto más arriba, como el Señor pues estaba en medio de los siete candeleros de oro, simbolizando que está en medio de nosotros, en medio de las iglesias. Iglesias, mensaje a las siete iglesias, que ya vamos a comenzar pues a, realmente a estudiar el próximo viernes cuando entremos en el capítulo 2 del Apocalipsis. Bien, pues por hoy lo vamos a dejar, hermanos, este estudio. Si queréis preguntar o queréis aportar ya a vosotros, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar, hermanos.
Hola, hermano Tito.
Sí, hola, hermano Félix. Adelante, hermano.
Tengo una pregunta, me surgió una duda. Al parecer, escuché que habías mencionado que en el verso 11, cuando dice yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, ese texto no se encuentra en el original.
Uh-huh. Entonces,
es lo que usted había dicho. Así. Y luego, en el verso 17, dice no temas, yo soy el primero y el último. El primero y el último no es lo mismo que alfa y la omega.
Es exactamente lo mismo. Me alegro que hagas esa pregunta, hermano Félix. Es exactamente lo mismo. Jesús también tiene el título del alfa y la omega, el primero y el último. Lo que ocurre es que en el verso 11, esto lo podéis comprobar si tenéis la SWOR, pues o tenéis un comentario bíblico, pues veréis que la inmensa mayoría de las traducciones bíblicas, de las versiones, no aparece esta frase en el versículo 11. Y no aparece en los mejores manuscritos griegos. Eso de yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. No se encuentra. Que esto no significa que Jesús no sea el alfa y la omega, el primero y el último. Claro que lo es. Porque lo dice el versículo 17, como ha dicho Félix. Jesús también tiene el título del primero y el último. Y del alfa y la omega. ¿De acuerdo? Pero en el verso 11... esta frase no se encuentra, no aparece en los mejores manuscritos griegos. Pero evidentemente Jesús, claro que tiene el mismo título, este título divino, que su Padre Celestial. El Padre es el alfa y el omega, el primero y el último. Y es un título que el Padre lo comparte con su Hijo Jesús. Jesús también es llamado el alfa y el omega.
Hermano Tito, también podrías repetir la explicación que habías dado cuando dice a uno semejante al Hijo del Hombre.
Sí, gracias, hermano Félix. Sí, efectivamente, el pasaje se encuentra aquí en el verso el 13, gracias, hermano. Sí, la traducción que vierte la Reina Valera es una traducción errónea, es una traducción ridícula. Dice, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Vamos a ver, en la Biblia, ¿quién es llamado en el Nuevo Testamento el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús, ¿verdad? Pues si Juan vio a uno semejante al Hijo del Hombre, semejante a Cristo, pues entonces no fue a Cristo a quien vio. Entonces el ser divino mencionado aquí en el capítulo 1 del Apocalipsis no puede ser Jesús. Porque como dice que vio a uno semejante, parecido a Cristo, parecido al Hijo del Hombre, entonces no puede ser Jesús. Bien, pues esto es una mala traducción. La traducción correcta es que vio a uno semejante a un hombre. El Señor Jesús es parecido a un hombre. Vio a uno semejante a un hombre, con la forma de un hombre. Y luego lo describe, y este ser que vio, este ser parecido a un hombre, pues es el Señor Jesús. Luego lo describe, el que estuvo muerto, pero vive por los siglos de los siglos, etcétera. Es Jesús. Pero sin embargo, la versión que traduce, la traducción esta de la Reina Valera, es ridícula. No dice semejante al Hijo del Hombre, sino semejante a un hombre. En otras traducciones bíblicas, si miráis en otras traducciones, pues lo han vertido correctamente. Dice que vio semejante. Vio a uno semejante a un hombre. Esa es la traducción correcta.
Pues gracias, hermano Tito. Ya he aprendido dos cosas interesantes hoy.
De nada, hermano. Entonces, cuidado con las malas traducciones. La Reina Valera, pues aunque es la que yo estoy utilizando, pues en algunos pasajes está mal traducido. Y luego hay otro pasaje del Apocalipsis que también está muy mal traducido, que es en el capítulo 5, verso 10... que también la Reina Valera lo ha vertido muy mal. Cuando se habla, por ejemplo, de los 24 ancianos, dice que reinaremos sobre la tierra, es lo que dice la Reina Valera, pues eso es una mala traducción también. El texto griego no dice reinaremos sobre la tierra, sino reinarán sobre la tierra. Es decir, que los 24 ancianos mencionados en el Apocalipsis no se incluyen entre aquellos que van a reinar con Cristo sobre la tierra. Los 24 ancianos, en una palabra, no son miembros de la Iglesia de Cristo. Son un grupo aparte, son un grupo especial, pero no pertenecen a la Iglesia. Viendo aquí en el chat, dice el hermano Gerardo, que si sé por qué se adulteró ese versículo donde se habla del alfa y la omega. Pues no lo sé. No lo sé, el caso es que no aparece en los mejores manuscritos griegos, es lo que he leído, no existe. Pero realmente no es un error. Es decir, que Jesús en el Apocalipsis sí que lleva el título del alfa y el omega, el primero y el último. Esto lo veremos cuando, por ejemplo, si leéis en el capítulo 22 del Apocalipsis, versículo 13, a Jesús se llama a sí mismo el alfa y el omega, el primero y el último. O sea, Jesús tiene ese título. Lo que pasa es que los textos griegos, los mejores manuscritos, no aparece ahí esa frase, en el verso 11. A ver, el hermano Fran, aquí en el chat, está pidiendo palabra. Adelante, hermano Francisco.
Buenas tardes a todos, hermano. Hermano Tito, quería comentarle en el versículo 18. Dice, y el que vivo, y estuve muerto, que vivo, por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bueno, aquí hay una prueba más de que los muertos mueren hasta que el Dios Padre, el Dios Supremo, le resucitó. Y fue que ni siquiera ahí subió directamente al paraíso o a lo que estuvo, se le apareció a las mujeres. Entonces, aquí está clarísimo de que el muerto, pues, muerto está.
Así es, hermano Fran, así es. A ver, es que se ha oído muy mal, se te ha podido oír muy poco, pero bueno, más o menos se ha entendido lo que has dicho, de que según el verso 18, evidentemente Jesús, pues, estuvo muerto. El Señor Jesús estuvo muerto, dejó de existir cuando murió. Y el Padre pues le resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. Además, este es un pasaje que demuestra sin ninguna duda que este ser divino que se apareció a Juan pues era Jesús, era el Hijo del Hombre, era Jesús. Y además dice que tiene la autoridad sobre la muerte y el Hades. Por eso es que será Jesús quien nos resucitará. Bajo el poder, con el poder de Dios, el Señor pues nos va a resucitar, nos va a devolver a la vida. Porque Él tiene la autoridad, Él dirá su palabra, todos aquellos que están en los sepulcros, dijo Jesús, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Porque Él tiene la autoridad, tiene el poder sobre la muerte y el Hades. El Hades, como he dicho antes, pues es el reino de la muerte, es el dominio de la muerte. En el Hades no hay espíritus, en el sistema iglesiano apóstata se enseña que en el Hades pues hay espíritus, están los espíritus de los muertos, eso es mentira. En la Biblia nunca se dice que en el Hades existan espíritus. Bien, está pidiendo aquí palabra, a ver, el hermano Juan Carlos. Juan Carlos Andrade, adelante, tienes palabra.
Yo te bendigo, hermano Tito. Con referente a esto de que cuando en el capítulo 16... dice que Juan vio el rostro, ¿no es cierto?, de Jesús y cayó como muerto. Cuando Jesús también estuvo en la tierra en la transfiguración y le vieron el resplandor, y también cuando Saulo de Tarso vio el resplandecer del Señor, ¿es algo semejante, parecido, o qué es eso, mi hermano? Paso por la palabra.
Gracias, hermano Juan, por la aportación. Efectivamente, por ejemplo, Pablo, cuando se aparece a Pablo en el camino de Damasco, pues también cayó como muerto, cayó desmayado, cayó al suelo como muerto. También le ocurrió a Daniel, al profeta Daniel. Si leéis ahí el profeta Daniel, parece que es en el capítulo 10, también Daniel, al ver a este ser divino, cayó al suelo como muerto y el Señor le restableció. Era el propio Señor Jesús quien se apareció a Daniel. El Cristo glorifica él en su preexistencia divina, mejor dicho, fue quien se apareció a Daniel, él era ese varón celestial. Y a Juan pues le ocurrió lo mismo. Y a Moisés pues dice la Biblia bien claro que se le aparece el Señor y dice que nadie podrá ver su rostro y seguir vivo. Por eso es que cuando Moisés le ruega al Señor, Señor, muéstrame tu gloria, pues ya no pudo ver el rostro del Señor porque resplandecía. ¿Y entonces quién era este señor y ve que se apareció a Moisés? Pues era el propio Jesús. Ahí pregunta Juan Méndez que dónde se pueden ver esos manuscritos griegos, estarán en alguna página de internet. Bueno, esta información la puedes encontrar en la SWORD, como bien dice el hermano Félix. Bajaos la Enciclopedia Bíblica Electrónica, que es gratuita. Ahí tenéis un montón de versiones bíblicas y de comentarios bíblicos, y ahí he encontrado yo la información. Que esa frase en el versículo 11 no aparece en los textos griegos del Nuevo Testamento, del Apocalipsis. Y en la inmensa, si miráis en la inmensa mayoría de muchas, en casi todas las versiones bíblicas, pues lo podéis comprobar, no se encuentra esa frase en el verso 11. Pero el hecho de que no se encuentre no significa que sea falso. O sea, el Señor Jesús sí que tiene el título del Alfa y la Omega, el primero y el último, así lo enseña el Apocalipsis, pero no aparece esa frase ahí en el versículo 11.
Hermano Tito, una pregunta.
Sí, sí, adelante, hermano. Sí.
En Mateo 27, 52 al 53, donde dice que las tumbas se abrieron y muchos del pueblo, dice que las tumbas se abrieron y muchos del pueblo de Dios que habían muerto fueron resucitados. Después de la resurrección de Jesús, dejaron sus tumbas y fueron a la ciudad santa de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. ¿Estos se fueron con Jesús o murieron? Pues.
Muchas gracias, hermano. Gracias por la aportación. Bueno, la Biblia, a ver, el que tenga el micrófono, que lo silencie. Vale. La Biblia no dice qué ocurrió con ellos. Lo único que se pueden hacer son deducciones, conjeturas. Yo personalmente creo que sí se fueron con Jesús, que no se quedaron viviendo en la tierra. O sea, yo creo que resucitaron, como dice, salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús. Es decir, ellos resucitaron después de Jesús. Primero resucitó el Señor y después pues resucitaron este grupo de santos y fueron a la ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. De forma semejante a como Jesús se apareció después de resucitar. ¿Sabéis que Jesús se aparece durante 40 días a sus discípulos? Pues algo semejante ocurrió con estos santos. Ellos resucitaron y se aparecieron pues, de forma en carne y hueso pues, a mucha gente. ¿Qué ocurrió con ellos? Bueno, la Biblia no lo dice. La Biblia es un, bueno, es un pasaje que solo aparece en Mateo.
Yo tengo...
Sí, sí, sí.
Ok, pasaje. Que Mateo es 1 Corintios 15, 23.
Sí, en 1 Corintios 15, 23 dice Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, ¿no? Es el pasaje ese.
¿Se refiere al otro pasaje también?
No, yo no creo...
Y aquí habla de los que van a resucitar de acuerdo a un orden.
En 1 Corintios se habla de Cristo las primicias. O sea, las primicias, según el pasaje de 1 Corintios, es Jesús. Cristo, dice el apóstol Pablo, que Cristo ha resucitado como primicias de los que duermen. Las primicias, de ahí 1 Corintios 15, 23, es el Señor Jesús. Esas primicias no se refiere a estos santos que resucitaron. Se está refiriendo pues al Señor Jesús, porque lo dice el pasaje, que Cristo fue hecho primicias de los que durmieron. Entonces es el Señor Jesús. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Este grupo es...
Mire, hermano, lo que pasa que, bueno, yo le mencionaba esto, porque aquí debido al orden que lleva esto, dice Cristo, luego tiene coma, las primicias, coma, luego los que son de Cristo en su venida.
Sí, pero vuelvo a repetir, más adelante dice el apóstol Pablo que Cristo ha resucitado como primicias de los que durmieron, es decir, que las primicias mencionadas en ese pasaje se refiere a Jesús. Cristo, las primicias, se está refiriendo a Jesús, y luego los que son de Cristo en su venida. Porque yo antes quería también que esas primicias, que no se refería a Jesús, quería que se refería a esos santos que resucitaron ahí en Mateo, en capítulo 27. Y no, me di cuenta de que leyendo 1 Corintios, pues se dice bien clarito que Cristo es las primicias, lo dice bien claro. Cristo es las primicias de los que durmieron, se refiere a Jesús. Fran Toro está pidiendo aquí palabra en el chat. Adelante, hermano Fran.
Sí, con respecto a este versículo 53, entonces, porque este grupo pertenecería, entonces, fueron resucitados y, claro, habrán subido al cielo.
Vale, gracias, hermano Fran. Bueno, no se te ha oído casi nada. Lo que podemos decir de este grupo que resucitó ahí en Mateo capítulo 27, pues es especulación. La Biblia no da más detalles, simplemente dice que resucitaron, salieron de los sepulcros. Hermano Fran, silencia el micrófono, que lo tienes activado. Está normal. Dice que salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. ¿Qué ocurrió con ellos? Pues repito, la Biblia no lo dice por ninguna parte. No, dice, pregunta al hermano Abel que pues, si pueden ser los 24 ancianos del Apocalipsis. Pues no, no. Y no por una sencilla razón. Porque en el Apocalipsis los 24 ancianos jamás se identifican con el grupo de los redimidos por la sangre de Cristo. Jamás. Ellos no son redimidos, ellos no son seres humanos, son 24 ancianos que son un grupo especial de seres celestiales, de seres extraterrestres, como los queramos llamar, y no son un grupo de redimidos por la sangre del Cordero. Porque si os fijáis bien, en el capítulo 5, versículo 10, 9 y 10, están hablando los 24 ancianos y dicen que con tu sangre has redimido para Dios a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y reinarán sobre la tierra. Fijaos que los 24 ancianos no se incluyen entre el grupo, entre los redimidos por Cristo, ni entre aquellos que van a reinar con Cristo. Por lo tanto, no pueden ser seres humanos redimidos. Son un grupo especial, los 24 ancianos, pero no son seres humanos. Bien, os recomiendo que bajéis la SWOR, como dice aquí el hermano Félix, bajáis la Enciclopedia Bíblica Electrónica, y ahí tenéis diferentes versiones bíblicas, comentarios bíblicos, pues, que os pueden servir bastante. No son comentarios perfectos, pero bueno, os pueden servir. Bien, pregunta a Luis que de cuántas resurrecciones habla la Biblia. Pues habla de varias. Habla de resurrecciones físicas, como por ejemplo la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro fue una resurrección física. Y la resurrección de Jesús, pues fue una resurrección gloriosa. Resucitó con un cuerpo glorioso. Son resurrecciones diferentes. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. El Señor Jesús resucitó en gloria, resucitó con un cuerpo glorioso que podía adquirir apariencia de carne y hueso, como sabéis, para poder aparecerse a los seres humanos. Y luego hay resurrecciones físicas, como la de Lázaro, como la de Tabita, etcétera, etcétera, que resucitan con el mismo cuerpo que tenían y luego pues vuelven a morir. Son dos tipos de resurrección. Respecto a cómo resucitaron esos santos de Mateo capítulo 27, pues yo creo personalmente que resucitaron con un cuerpo glorioso, porque dice que se aparecieron a muchos, resucitaron después de la resurrección de Jesús, pero bueno, cada uno que crea lo que quiera sobre este punto. Unos dicen que resucitaron con cuerpos de carne y hueso, con cuerpos humanos, y que luego pues volvieron a morir. Y yo lo que creo es que resucitaron para no volver a morir. Resucitaron con cuerpos gloriosos, así lo veo yo. Es un pasaje único porque no aparece ese texto, no aparece ni en Marco, ni en Luca, ni en Juan. Solo aparece en el Evangelio de Mateo. Es un texto bastante especial. Y ese grupo pues no he mencionado en ninguna otra parte de la Biblia. A ver, estoy leyendo aquí una cosa que ha puesto el hermano Picasso. Habla en el punto 5, no, en el punto 4, la resurrección de los santos de la tribulación. Dice, estos santos serán resucitados durante la gran tribulación, o el tiempo de angustia para Jacob. Pues eso no es así, no es cierto. El estudio, o sea, la persona que ha escrito esto, que ha copiado aquí el hermano Picasso, no es cierto, los santos de la tribulación son mencionados en el capítulo 20, verso 4 del Apocalipsis, y van a resucitar sencillamente cuando Cristo venga. No durante la tribulación, sino inmediatamente después de la tribulación, porque son la iglesia. Estos santos de la tribulación son los miembros de la iglesia de Cristo, y van a resucitar cuando Jesús venga, y van a comenzar a reinar con él durante ese periodo de 1000 años. Es lo que dice el capítulo 20, versículo 4 del Apocalipsis. De modo que no es cierto eso de que los santos de la tribulación van a resucitar durante la tribulación. Eso no lo enseña la Biblia. Lo que enseña es lo que dice el capítulo 20, verso 4. aquellos, dice Juan, y vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo, y los que no habían adorado a su imagen, no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y habían recibido su marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esos son los santos de la tribulación. Fijaos que resucitan justo antes de comenzar el milenio, es decir, cuando Cristo venga, cuando va a ocurrir la resurrección de los justos, de los santos, vamos, de la iglesia de Cristo, de los mártires. Por lo tanto, durante la tribulación no habrá ninguna resurrección, durante la tribulación. Va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. De modo que lo que dice pues este estudio, aquí esta persona, en el punto 4, pues no es cierto. Por eso es que tenemos que tener cuidado también con muchos comentarios que leemos, comentarios bíblicos, porque pueden estar errados. Los seres humanos nos equivocamos, podemos errar, podemos fallar y podemos dar una interpretación errónea de algún pasaje de la Biblia. O sea, tenemos que tener cuidado, tenemos que cotejar, analizar los textos y compararlos con el contexto, con otros pasajes. Entonces, durante la tribulación no habrá resurrecciones de santos. Eso no lo enseña el Apocalipsis por ninguna parte. Sí, adelante, hermano Abel.
Pero mediante los 1000 años de gobierno de Cristo, ahí sí que va a haber resurrecciones, ¿no? Que van a ser llevadas a juicio. O sea, mediante la tribulación, ciertamente no, porque dice Mateo 24:29 que inmediatamente después, pero durante los 1000 años sí va a haber resurrecciones. Paso palabra.
Pues no, hermano Abel, eso es lo que enseñan los testigos de Jehová, el jehovismo atalayado, que durante el milenio habrá resurrecciones espontáneas, y no. El capítulo 20 del Apocalipsis, versículo 5, dice bien clarito que los otros muertos volverán, resucitarán, cuando se cumplan los 1000 años. La resurrección de los otros muertos va a ocurrir al final del milenio. No durante el milenio, sino al final del milenio. Lo dice bien clarito el capítulo 20, verso 5. Por lo tanto, durante el milenio no habrá resurrecciones. Los muertos van a ser juzgados durante el milenio porque, claro, las obras de los muertos están escritas en los libros. Y van a ser juzgados conforme a las obras que hicieron cuando vivieron en la tierra. Conforme a esas obras van a ser juzgados durante ese periodo de 1000 años. Y al final del milenio van a resucitar sencillamente para comparecer ante el gran trono blanco y oír la sentencia, escuchar el veredicto, la sentencia, ya sea de salvación o de condenación. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Pero esa doctrina de que durante el milenio van a resucitar y van a vivir en la tierra y van a ser juzgados en la tierra estando vivos, eso no lo enseña el Apocalipsis. Lo que dice es que van a resucitar cuando se cumplan los 1000 años. Lo dice bien clarito el capítulo 20, verso 5. Y los otros muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. La primera resurrección se refiere a la resurrección de los santos, de los mártires, que va a ocurrir cuando Cristo venga. Y la segunda resurrección va a ocurrir al final del milenio, cuando se cumplan los 1000 años. Pero no durante el milenio. El Apocalipsis nunca dice que durante el milenio habrá resurrecciones. Bueno, el pasaje de Mateo 27:52 no hay ninguna prueba de que sea un texto añadido por la Iglesia Católica. Eso no hay ninguna prueba. Es un pasaje que aparece pues en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento y no es ninguna falsificación, no hay ningún añadido. A ver, porque es que durante el milenio, Jesús va a juzgar a las naciones, va a gobernar a las naciones de la tierra y también los muertos van a ser juzgados conforme a las obras, conforme a sus obras, que están escritas en los libros. Hay dos tipos de libros celestiales, el libro de la vida, el libro de la vida del Cordero y los libros de las obras. Por eso dice el Apocalipsis, conforme a las obras que estaban escritas en los libros. En esos libros celestiales, en esos registros celestiales, están nuestras obras, lo que nosotros hacemos. El Señor, el Dios, las registra en estos libros celestiales. Y en el juicio, pues van a ser juzgados conforme a esas obras, a lo que está escrito en los libros. Eso es lo que enseña el Apocalipsis. Van a ser juzgados conforme a lo que hicieron esas personas cuando vivieron en la tierra. ¿Qué es lo que enseña el jehovismo atalayado, los testigos de Jehová? Pues algo muy diferente, algo completamente falso. Ellos dicen que durante el milenio van a resucitar pues todas estas personas, miles de millones de personas. Bien, durante el milenio pues no van a resucitar. Dicen los testigos de Jehová que durante el milenio van a resucitar millones de personas. Eso es un cuento. Entonces lo que enseñan los testigos de Jehová es erróneo. La Biblia nunca dice que van a resucitar durante el milenio, sino al final, cuando se cumplan los 1000 años. Y no lo digo yo, lo dice el capítulo 20, versículo 5. Y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Pero durante los 1000 años van a ser juzgados. Y van a ser juzgados conforme a las obras que hicieron cuando vivieron en la tierra. Conforme a esas obras, pues van a ser juzgados. Y después del milenio, al final del milenio, van a resucitar para oír el veredicto, para oír la sentencia, sea de condenación o de salvación. Aquel que no fue hallado en el libro de la vida, pues será arrojado al lago de fuego. Lo dice ahí el capítulo 20, versículo 12. Bien, pregunta el hermano Abel que qué significa la expresión no selles. Cuando dice el capítulo 22, verso 10, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. ¿Qué es lo que quiso decir aquí el ángel? Pues sencillamente que el libro del Apocalipsis sería perfectamente entendible por todos los cristianos. Sellar un libro significa que no se puede entender lo que la profecía que está escrito. Eso es lo que significa sellar las palabras del libro. Pero al decir el ángel que no las selle, significa que pues estas visiones proféticas del Apocalipsis serían fácilmente de entender por todos los cristianos. Eso es lo que significa la expresión.
Sí, pido palabra.
Sí, Adela, adelante, hermano.
En la carta en el libro de Daniel dice que ahí sí se selle, para que sea sellado el libro y el profeta. Ahí se refiere a que sí va a ser oculto el entender esos pasajes.
Efectivamente, hermano Abel. Por eso es que ni el propio Daniel, ni el propio profeta Daniel entendía esas visiones. Esas visiones proféticas, lo dice el texto, que no las entendía. ¿Y por qué no las entendía? Porque estaban selladas. Estaban selladas y no las entendía. Pero el Apocalipsis es diferente. En el Apocalipsis ocurre lo contrario. Las palabras proféticas, pues, no están selladas. Y son fácilmente entendibles por nosotros, por los cristianos.
Tienes ahí un estudio de las 70 semanas, la cual la otra vez te comenté que está muy bueno, pero entonces significa que lo que es Daniel fue sellado con el, fue velado, revelado más bien con el Apocalipsis. Fue quien quitó esos sellos a la epístola de Daniel, a la carta de Daniel.
Sí, efectivamente. Además, en el libro de Daniel se dice, sella estas palabras hasta el tiempo del fin, hasta el tiempo del fin. Dice que la ciencia aumentaría, correrían de aquí para allá. Es decir, que en el tiempo del fin, las profecías de Daniel sí que serían fácilmente de entender, serían entendibles. Solamente el libro estaría sellado, pues estaba sellado el libro de Daniel en la época de Daniel. Daniel no entendía esas profecías, pero en el tiempo del fin sí que son entendibles. Sabemos, estamos viviendo en el tiempo del fin y por eso sí que son ahora, se pueden entender perfectamente las profecías de Daniel. A la luz del libro del Apocalipsis, porque para entender el profeta Daniel, el libro de Daniel, es importante conocer bien el libro del Apocalipsis, las profecías del Apocalipsis. Son dos libros que están muy relacionados proféticamente.
Hermano Tito.
Sí, Juan Carlos, adelante, hermano.
Referente a las manifestaciones, ¿no?, de Jesús en el Antiguo Testamento, cuando hablaba con Moisés, incluso que dice que habló cara a cara, cuando se apareció a ¿qué nombre es? A Abraham, en fin, ¿no? Esas manifestaciones, o como dicen los teólogos, teofanías, eran diferentes tipos de manifestaciones, así como en la zarza, una llama de fuego. Era Dios que se manifestaba de diferentes maneras. Eso es contrario, diferente al resplandor de Dios, a la gloria que nadie le puede ver. Incluso al Padre, bueno, es que habita en luz inaccesible y nadie le ha visto, pero a Jesús, en esas decepciones que le vieron en la transfiguración y que vio Saulo de Tarso, vieron su gloria y que casi por eso casi murieron o quedaron ciegos. Es diferente. Explícame un poquito este asunto, por favor. Paso palabra.
Muy bien, Juan Carlos, pues gracias. Efectivamente, el segundo Yahvé, el Yahvé menor, que es Jesús, él era quien se aparecía en el Antiguo Testamento a los seres humanos. Vamos a ver, se apareció en primer lugar. ¿A quién se apareció por primera vez el Señor Yahvé, según la Biblia? A ver quién lo sabe. A ver, que lo ponga aquí en el chat, a ver quién sabe a quién se apareció por primera vez. ¿Quién vio por primera vez al Señor Jesús? A ver, Damián dice que Enoc. Pues no, no fue Enoc. Muy bien, Gerardo, acertado Gerardo, Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros que vieron al Señor Yahvé. Se aparecía por el huerto al frescor de la tarde, caminando. Dice la Biblia que escucharon su voz y se escondieron de su presencia, Adán y Eva. Entonces, ellos fueron los primeros que vieron al Señor Yahvé. ¿Quién era este señor Yahvé que desaparecía en el jardín del Edén, desaparecía, descendía del cielo y hablaba cara a cara y le podían ver a Adán y Eva? ¿Quién era? ¿Era el Dios Padre? No, porque en Juan 1.18 se dice bien claro que a Dios nadie le vio jamás. A Dios el Padre, se está refiriendo al Padre. Por lo tanto, este Dios que bajaba a la tierra y se apareció al ser humano, creó a Adán pues del polvo de la tierra, sopló en su nariz y se convirtió en un alma viviente. Este ser divino, no era el Dios Padre, era sencillamente el Señor Jesús en su preexistencia divina. Ellos fueron los primeros que le vieron, Adán y Eva. Luego también menciona la Biblia a Abraham. Abraham también le vio al Señor Yahvé, habló con él. Esto ocurrió en el encinar de Manré, en Génesis capítulo 18. Tres varones aparecieron, Abraham, y uno de ellos era el Señor Yahvé. Lo dice bien claro el pasaje bíblico. Y por lo tanto, este Señor Yahvé evidentemente no era el Dios Padre, porque al Padre nadie le vio jamás. Era el Señor Jesucristo quien se apareció a Abraham. Y luego a Moisés. Dice la Biblia que Moisés hablaba con Yahvé cara a cara como cualquiera habla con su compañero. Génesis, Éxodo, me parece Éxodo capítulo 18 lo dice. Leí el capítulo 33. Dice que hablaba como un Yahvé cara a cara. Seguidamente Moisés le ruega al Señor que le muestre su gloria. Señor, muéstrame tu gloria. ¿Y qué ocurrió? Pues dice la Biblia que le mostró su gloria a Moisés, su resplandor, y le escondió la hendidura de una peña. Entonces pasó el Señor y dice la Biblia que Moisés pudo ver su espalda, pero no su rostro. No su rostro. El rostro resplandeciente no lo pudo ver Moisés. Entonces él hablaba cara a cara con el Señor, con Yahvé, antes de que le mostrara su gloria. Una vez que le mostró su gloria, pues ya no podía ver su rostro, ya no podía ver la cara del Señor. ¿Quién era este Señor Yahvé que descendía del cielo y hablaba con Moisés cara a cara? Pues era Jesús, en su preexistencia divina. No era el Dios Padre, lo cual demuestra de forma irrefutable que la Biblia habla claramente de dos entidades divinas, de dos seres divinos, llamado Yahvé. El Yahvé supremo, el Yahvé mayor, que es el Padre, y el Yahvé menor, que era el que se aparecía a los seres humanos, y era el Señor Jesús. Estos son los dos dioses mencionados ahí en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Y en el Nuevo también, se habla del Padre y el Hijo, son dos dioses, el Padre y el Hijo son dos personas divinas, dos dioses, y al Padre nadie le vio jamás. El que fue visto fue el segundo Dios, que es Jesucristo. Esto el sistema iglesiero pues no lo entiende, lo rechaza. Es una verdad bíblica que el sistema iglesiero apóstata pues o bien deforma o bien lo rechazan. Pero es una clara enseñanza de la Biblia. Y es lo que queremos los cristianos bíblicos, que la Biblia habla claramente de dos dioses, de dos entidades divinas que se llaman igual, que se llaman Yahvé, y que uno era el Yahvé supremo que nadie ha visto jamás y el otro era el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Bien, pregunta Damián, ¿y los 24 ancianos qué tipo de dioses son? Pues son seres celestiales, no da más descripciones, los llama 24 ancianos, están alrededor del trono celestial, del trono de Dios. Unos dicen que son consejeros del rey, consejeros ahí, están alrededor del trono, pero no da más detalles, no dice más. Desde luego no puede referirse a seres humanos. Estos 24 ancianos no son seres redimidos, no son seres humanos, son seres celestiales.
Sí, yo tengo una duda.
Sí, Ángel.
Estaba viendo en los evangelios lo de la transfiguración de Moisés, de Elías, con Jesús, cuando los apóstoles lo vieron. En el evangelio de Mateo dice que fue una visión, la misma palabra que aparece en Apocalipsis. Pero en Lucas se complementa y dice que esa transfiguración, Moisés, hablaban acerca de lo que iba a venir con Jesús. Pues estaban hablando de algo presente, no de algo futuro. Solo porque escuché en alguna ocasión que usted comentaba que era una visión profética anticipada.
Así es.
Solo que sí choca un poco entender o digerir cómo es si era una visión anticipada. Estaban hablando de algo que iba a pasar con Jesús.
Solo para entender eso bien.
Muy bien, gracias, hermano Abel, gracias por el comentario. Yo así lo entiendo, yo así lo veo, es una visión profética anticipada, una VPA, semejante a las visiones que aparecen en el Apocalipsis. Vamos a ver, en el Apocalipsis las visiones que vio Juan, y las escribió en un libro, eran visiones, se le llama visiones también, eran visiones proféticas anticipadas. Y el suceso de la transfiguración de Jesús, cuando aparecen Moisés y Elías, también se dice que era una visión. Dijo Jesús, no contéis a nadie esta visión. Y por lo tanto era una visión profética, semejante a las visiones proféticas del Apocalipsis. Una visión profética de lo que va a ocurrir en el futuro, cuando Cristo esté en la tierra, cuando Cristo esté en la tierra y hayan resucitado los santos, que están representados por Moisés, por Moisés y Elías. Entonces Moisés y Elías van a resucitar en el futuro y estarán con Jesús en el reino de Dios, porque Moisés y Elías no están resucitados. ¿Cómo iban a resucitar Moisés y Elías con un cuerpo glorioso antes de la resurrección de Jesús? Jesús fue el primero en resucitar con un cuerpo glorioso, ¿vale? Fue el primero, el primogénito de los muertos. Por lo tanto, Moisés y Elías no podían estar resucitados. Es imposible. Porque Jesús fue el primero en resucitar. De modo que lo que ocurrió ahí fue una visión profética anticipada. Bien, pregunta Damián. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó Dios? Pues la Biblia no lo dice. Desde luego, a donde no fue, donde no fue es al tercer cielo. Al tercer cielo no, porque al cielo nadie subió al cielo. Entonces se lo llevó a otro lugar, posiblemente al interior hueco de la Tierra, que es habitable, está habitado, o a otro planeta, quién sabe, pero al cielo no se lo llevó.
Hermano Tito, una pregunta, la palabra llevé y Señor, ¿es lo mismo, se refiere al mismo o hay una diferencia entre Padre e Hijo?
Gracias, hermano Picasso. Bueno, la Biblia claro que da una diferencia entre el Padre y el Hijo. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. El Padre es la cabeza del Hijo, es la cabeza de Cristo. Lo que pasa es que se llaman igual. Vamos a ver, os pondré un ejemplo. Mi difunto padre se llamaba igual que yo, se llamaba Justo, Justo Martínez. Y yo me llamo igual, yo me llamo Justo Martínez. Pero yo no soy igual, yo no soy igual que mi padre. Mi padre era superior a mí en autoridad. Sin embargo, éramos iguales en naturaleza humana, pero no éramos el mismo. Lo mismo ocurre con el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo se llaman igual, tienen el mismo nombre, Yahvé, pero el Padre es el Dios del Hijo. El Padre es el Dios de Cristo. El Padre es superior, es la cabeza de Cristo, como dice la Biblia. Por lo tanto, la Biblia habla de un Dios supremo, de un Dios máximo, que es el Padre, y de un segundo Dios, que es inferior al Padre en autoridad. Aunque los dos tienen la misma naturaleza divina, el Hijo es inferior al Padre en autoridad. E igual que un hijo es inferior a su padre en autoridad, pero tiene la misma naturaleza. Tú tienes la misma naturaleza humana que tu padre humano. Tenéis la misma naturaleza humana. Pues lo mismo ocurre con Jesús y el Dios Padre. Tienen la misma naturaleza divina, sin embargo el Padre es el Dios de Cristo. El Padre tiene autoridad sobre el Señor Jesús. Eso es lo que enseña la Biblia.
Hermano, mira, hace rato le comentaba a Félix acerca de un pasaje del Antiguo Testamento. Está en Zacarías 3:2. Aquí habla del ángel del Señor. El ángel del Señor se refiere a que el ángel del Señor es Jesús.
A ver, ¿en qué pasaje has dicho, hermano Picasso?
Ahí lo pegué, Zacarías 3:2.
A ver, dice, y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Bien, pues el pasaje se puede referir a Jesús o no se puede referir a Jesús. O sea, cuando la Biblia habla del ángel del Señor, no siempre se refiere a Jesús. Puede ser cualquier otro ángel. Sin embargo, la Biblia cuando habla del ángel especial, este ángel especial que se aparecía a Moisés, que fue visto en medio de la zarza ardiente, se le llama el ángel, él sí era el Señor Jesús, el mensajero especial de Dios. Pero no siempre la Biblia, cuando se habla de un ángel de Dios, pues se refiere a Jesús. Dios tiene muchos ángeles. Entonces, unas veces se puede referir a Jesús, si se refiere al ángel especial, y otras veces pues se puede referir a cualquier otro ángel. Pero ciertamente al Señor Jesús se le llama ángel, es el mensajero especial de Dios, es el ángel de Yahvé, el ángel de Dios, porque él es un mensajero, es el mensajero especial de Dios. La palabra ángel significa mensajero. Y Jesús es el mensajero de Dios especial, ¿no? El principal mensajero de Dios. Por lo tanto, Jesús es el principal ángel de Dios, ya que ángel significa mensajero. Bien, pregunta Juan Méndez que Pablo habló de un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Sí, efectivamente, lo dice ahí creo en 2 Corintios y no dice que sea él. No dice, algunos creen que se refiere al apóstol Pablo, pero no dice que sea Pablo. Dice, conozco a un hombre que si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Él dice que conocía a un hombre, o sea que parece ser que se refiere a otra persona. Sí, a ver, está pidiendo la palabra la hermana Mireya. A ver, por primera vez va a hablar la hermana Mireya. Adelante, hermana Mireya. Sí, adelante, hermana Mireya, cuando quieras.
Sí, gracias. ¿Se escucha bien? Es que acá hay mucha agua.
Sí, se escucha bien. Adelante.
Ahora sí, bueno. Hermano, es que en el Apocalipsis 1:1, ¿verdad? En el libro dice que, o sea, Dios le dijo a Jesús que esto debería ser suficiente. El mensaje que es entregado a través de un ángel a Juan en el Apocalipsis 1:4 dice que el mensaje del Padre Yahvé, quién es y quién era y el que debe de venir. Luego en el verso 5 Juan dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el que nos amó, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así Juan identifica a los dos individuos que tienen de quienes provienen los mensajes del Padre Yahvé y Jesús, dando a entender que Jesús es el Hijo de Dios. Y luego de que el verso 8 encontramos en la cita donde dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios, el que era, el quien debe de venir, el Todopoderoso. El Señor en este verso es Yahvé, no Jesús. Eso es lo que quería aportar, hermano. Ahí se dice muy claro que no es Jesús el mismo Yahvé.
Pues muy bien.
Eso es, hermano.
Gracias. Muy bien, gracias por la aportación, hermana Mireya. Efectivamente, ahí está hablando del Señor, el Padre, el Dios Todopoderoso. Esto lo decíamos ayer en la primera parte. Cuando el Apocalipsis habla del Dios Todopoderoso, siempre se refiere al Padre. Nunca se refiere al Cordero. El Cordero, ¿sabéis que es Jesús? Y nunca al Cordero se le llama el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso. Es solamente el Padre. Y él es el Alfa y el Omega, el Padre tiene el título del Alfa y el Omega, el primero y el último, que también lo tiene Jesús, porque el Padre lo comparte con Jesús, también Jesús tiene ese título del Alfa y la Omega. Pero el Dios Todopoderoso, el Dios que está sentado en el trono, en el Apocalipsis, es solamente el Padre. Jesús aparece en el Apocalipsis de pie en medio del trono, pero no aparece sentado en el trono. El que aparece sentado en el trono es el Dios Padre. Y este Dios Padre es el que le entregó la revelación a Jesús, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio. Fijaos cómo al Padre se le llama Dios, no se le llama a Jesús. A Jesús no se le llama Dios en el Apocalipsis. Cuando el Apocalipsis habla de Dios, se refiere al Padre. Y que esto no significa que Jesús no sea un ser divino. Pero al Padre se le llama Dios en el Apocalipsis. La revelación que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que han de ocurrir pronto o rápidamente. Entonces el Padre es el origen de esta revelación apocalíptica, es solamente el Padre. Se la entregó a Jesús, Jesús se la entregó a su ángel y su ángel se la entregó al apóstol Juan, el cual la escribió. Le fue dada una serie de visiones a Juan y Juan lo que hizo es escribirlas en un libro. Y esas son las visiones que nosotros tenemos escritas aquí en el Apocalipsis. Bien, pregunta Abel que quién es el Dios Todopoderoso mencionado en Apocalipsis 1:8. Pues es el Padre, el Dios que era, que es y que ha de venir. Que el Dios Padre también ha de venir a la tierra, según el capítulo 21 del Apocalipsis. Es el Padre, es el Todopoderoso. Repito, el Todopoderoso nunca es llamado el Cordero. El Cordero jamás es llamado así en el Apocalipsis. Solamente el Dios Padre. Esto no lo entienden los trinitarios, los trinitarcos. O sea, los trinitarios dicen que el Dios Todopoderoso es Jesús. Y eso es falso, eso no es cierto. El Dios Todopoderoso, según el Apocalipsis, es el Padre. Esto se puede ver en muchos pasajes del libro del Apocalipsis. Por ejemplo, mirad, el pasaje que ha leído antes, hace un ratito, la hermana Mireya. Vámonos, Apocalipsis capítulo 1, el verso 5. Vamos a leer el verso 4 y el verso 5. Mirad, fijaos bien. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a todos, del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es este Dios que es, que era y que ha de venir? ¿Quién es? No puede ser Jesús. No puede ser Jesús porque el siguiente versículo, el 5, dice lo siguiente. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Fijaos cómo el pasaje, Apocalipsis 1, 4 y 5, está haciendo una clara diferencia entre el Dios que es, que era y que ha de venir, lo está diferenciando claramente del Señor Jesucristo. Está hablando claramente de dos entidades, de dos personas divinas. El Dios que era, que es y que ha de venir es el Dios Todopoderoso, es el Padre. Y Jesucristo es el testigo fiel, es el primogénito de los muertos, es el soberano de los reyes de la tierra, como dice el versículo 5. Y esto es algo que deforman pues, el sistema iglesiero apóstata. Los trinitarios deforman este pasaje y pretenden hacernos creer que el Dios Todopoderoso pues, es Jesús. Eso es un gran error, eso es un error trinitario. Fíjate bien, Radamés, especialmente para ti, Radamés, como Apocalipsis capítulo 1, versos 4 y 5, está haciendo una clara diferencia entre el Dios Todopoderoso y Jesús. Léelo atentamente esos dos versículos y verás cómo se hace una clara diferencia entre el Padre, que es el Dios Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir, del Señor Jesús. Jesús es el testigo fiel, pero no es el Dios Todopoderoso.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Francisco.
Sí. Aquí en el también lo aclara, porque dice que la revelación de Jesucristo se ve pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel. Ese ángel es su hijo, es el propio Jesucristo, ¿no?
No, hermano Félix. No, el ángel es un ángel que está al servicio de Jesús. Jesús utilizó a un ángel para dar esta revelación a Juan. Tiene un ángel, Jesús tiene un ángel, que es aquel que dio esa revelación al apóstol Juan. Hay como una jerarquía, luego... está el Dios Padre, está Jesús, Jesús le da la revelación al ángel y el ángel se la entrega al apóstol Juan. Ese es el orden jerárquico que va a quedar ahí, el pasaje. Ah, que quién es el jinete que monta el caballo blanco. ¿De cuál? ¿Del capítulo 6 o del capítulo 19? Ah, del 6. Bueno, vamos a ver, buena pregunta. Ahí en el capítulo 6 aparece un jinete que monta un caballo blanco. Pues muchos iglesieros creen que se refiere a Jesús. Porque Jesús también en el capítulo 19 del Apocalipsis aparece montando un caballo blanco. Sin embargo, no es el mismo personaje. Bueno, preguntaba el hermano sobre el jinete que monta el caballo blanco en el capítulo 6 del Apocalipsis. Pues no es Jesús, no es Jesús porque se diferencia mucho de Jesús. Por ejemplo, dice que en el capítulo 6 que tenía una espada en su mano y le fue dada una corona. Sin embargo, en el capítulo 19, Jesús no tiene ninguna espada en la mano. Es lo que tiene, lo que aparece simbólicamente es con una espada aguda y dos filos que sale de su boca. Y además Jesús no tiene una corona, sino que tenía muchas diademas en la cabeza, muchas coronas. Por lo tanto, es imposible que se refiera al mismo personaje. El personaje mencionado en el capítulo 6 del Apocalipsis parece ser que se refiere a un falso Mesías, que va a aparecer en el futuro trayendo una falsa paz y seguridad, que saldrá venciendo y para vencer. Será Nicolás, un Nicolás, sabéis que la palabra Nicolás significa el vencedor, el que sale para vencer, y es un falso Mesías, será un falso Mesías, así lo entendemos muchos. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que el jinete del capítulo 6 es Jesús, y no es cierto, No tiene que ver nada con Jesús. Jesús sí que aparece en el capítulo 19, viniendo, montando en un caballo blanco, simbólicamente, pero la descripción que se hace de ambos son muy diferentes las descripciones. El primero es un falso Mesías, como dice Abel, y el segundo pues es el Señor Jesús.
Sí, una pregunta, hermano Tito.
todavía sigue creyendo que es Nicolaus primero, este falso Mesías.
Gracias, hermano Abel. Sí, yo personalmente aún lo sigo creyendo. Creo que el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca, pues es el que más papeletas tiene para llegar a ser el falso Mesías. Es una opinión personal, evidentemente. Esto no es ninguna revelación divina ni nada por el estilo. Es una opinión personal. Yo creo que el príncipe Nicolás de Grecia y Dinamarca será el futuro falso Mesías.
Sí, pues sí tiene muchas cosas con que encajar para poder ser. Pero pues solo es estar atentos, ¿verdad? Porque puede ser una cortina más de humo. Puede ser, ¿no? O sea, no es seguridad.
Sí, es una hipótesis, o sea, no se asegura nada. Y desde luego hay muchos datos que muy curiosos que nos llega a la conclusión de que podría ser el futuro falso Mesías, el príncipe Nicolás. Hay varios candidatos para ser el falso Mesías. Unos dicen que será el príncipe este de Inglaterra, el príncipe Guillermo, creo que se llama. Otros dicen que incluso será el príncipe de España, este el Felipe, el hijo del rey Juan Carlos. O sea, hay varios candidatos para ser el falso Mesías. Yo personalmente creo que será el príncipe Nicolás. Ya sabéis que la palabra Nicolás significa, esto lo vimos ayer en la primera parte, el que sale para vencer, el vencedor. Efectivamente, tipo este Nicolás, el príncipe Nicolás ya se ha casado hace unas semanas con una judía, precisamente, con una señora judía, algo muy significativo. Y efectivamente, se ha casado hace unas semanas. Lo dice aquí la hermana Mirella. Sí, adelante, adelante, Radamés.
Oh, muchas gracias. Pero yo pienso que cualquiera que vaya a fungir, o sea, a llevar a cabo el papel de la bestia, dice la Biblia que su nombre sumará 666. Ya sea que se usen números arábigos con la calculadora de gematría o cualquier otro medio, pero creo que tiene que sumar 600 o dar 666.
Así es, hermano Radamés, así es. Bueno, curiosamente, esto lo decíamos, lo digo en mi libro, un libro que escribimos el hermano Omar Romero y yo, sobre el tema este de Nicolás. En la calculadora de gematría, que está basada en el número 6, en la calculadora de gematría, Nicolaus primero suma el número 666. En Nicolaus primero, que ese es el nombre real, el título real que tendría si realmente él fuera la bestia. Si llega al poder y llega a gobernar, el nombre real que tomaría sería el de Nicolaus I, Nicolaus I. Pues bien, Nicolaus I, Nicolaus I, en la calculadora de gematría suma el número 666.
Pero no veo yo ninguna razón por qué tendría que salir de España. No creo que España sea no creo que sea de España que salga la persona que va a tomar parte en ese papel. Más bien me parece a mí de Grecia, de acuerdo al cuerno pequeño que sale de en medio de los 10. Más bien parece de Grecia o alguna descendencia griega, algo así. No sé qué tiene que decir al respecto.
Sí, bueno, el príncipe Nicolás es el príncipe de Grecia y Dinamarca. Es griego, sus padres son griegos. La casa real griega procede de Dinamarca. O sea, el príncipe Nicolás no es español. Su primo sí es español, que es el príncipe Felipe. El príncipe Felipe de España es el primo del príncipe Nicolás. Pero el príncipe Nicolás es griego.
Bueno, pues tiene sentido entonces. Yo lo que quedo un poco confundido con en cuanto a que Jesús no es el todopoderoso que se encuentra en el verso 8 de Apocalipsis 1, porque el verso 4, 5, 6, 7 tienen una referencia a Jesús. Así que en otra ocasión podemos aclarar un poco eso. Gracias.
De nada, Ramés. De nada, hermano. Pero ya sabéis, en el Apocalipsis se hace una clara diferencia, repito, entre el Dios Todopoderoso y Jesús, y el Cordero. A Jesús nunca se le llama el Dios Todopoderoso en el Apocalipsis, jamás. Apocalipsis 1.8 se está refiriendo al Padre, es el Dios que está sentado en el trono, y Jesús es el Cordero que está en medio del trono, está de pie en medio del trono. Nunca se le llama el Dios Todopoderoso. Bien, pues nos vamos a marchar. Gracias, hermanos, por haber estado. Le damos las gracias a Dios por esta reunión, esta charla que hemos tenido. Ya sabéis, el próximo viernes seguiremos con la tercera parte de este ciclo. Si queréis, podéis estudiar el capítulo 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis, que es el mensaje a las 7 iglesias. Si tenéis luego comentarios o preguntas, pues lo podéis apuntar en un papel. Y luego ya el próximo viernes y el sábado, pues podéis preguntar, podréis aportar.
Tengo una pequeña pregunta, por favor.
Sí, adelante, Radames.
Adelante. Me parece que el hermano Omar de Puerto Rico dio una charla referente a las siete iglesias, pero no quedé muy conforme con alguna de las iglesias que él formuló cuando dio su charla. Yo creo que hay algunos errores, me parece. No sé usted qué piensa. Gracias.
Gracias, hermano Radames. Bien, bueno, es un estudio que dio hace meses, lo dio el año pasado, creo, el hermano Omar, sobre las siete iglesias del Apocalipsis. Pues algunos estarán de acuerdo y otros no. Como humanos, pues nos podemos equivocar en interpretaciones bíblicas. Y posiblemente diría algo erróneo, pero siempre, seguramente había cosas pues, que son buenas y que se pueden coger. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Entonces, como humanos, pues nos podemos equivocar cuando interpretamos la Biblia. Eso sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda también hay cosas que son correctas y son ciertas y que podemos asimilar y podemos coger. Bueno, marchamos, hermanos. Nos despedimos, le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Pues gracias, Padre nuestro, que estás en los cielos, por esta charla que hemos tenido, este estudio bíblico y esta reunión. Señor, te pedimos que aquellos que escuchen esta charla, este estudio bíblico, pues les sirva, les sea de edificación para que puedan conocer mejor esta revelación que tú nos has dado, que es el Apocalipsis, donde está revelado claramente el futuro, lo que vamos a experimentar aquí en el mundo durante ese periodo de 42 meses que menciona ahí en esta revelación. Gracias por esa vida eterna, Señor. Gracias por la salvación que nos has prometido y que vamos a recibir en esa era venidera, cuando aparezca tu Hijo, cuando aparezca Jesús con gran poder y gloria. Te pedimos que este mensaje del Apocalipsis, que está centrado en la venida gloriosa de tu Hijo, pues sea entendible para todos aquellos que escuchen esta charla bíblica, ya que la revelación de Jesús es el mensaje central, esta venida gloriosa de tu Hijo, es el mensaje central del libro del Apocalipsis, su venida gloriosa para reinar sobre la tierra. Señor y Padre, te pedimos que nos ayudes a perseverar hasta el final con la paciencia y la fe que vamos a necesitar los cristianos en esos tiempos de tribulación. Te pedimos por los hermanos que son más débiles en la fe para que no se dejen engañar por el sistema iglesiero apóstata, que sigan perseverando hasta el final en lo que han conocido y en esta fe verdadera que nosotros conocemos ahora. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues ya sabéis, el viernes que viene, si Dios quiere, nos veremos aquí en la sala de charlas, entraremos en el estudio de las siete iglesias del Apocalipsis, el mensaje de Jesús a las siete iglesias. Y luego ya pues entraremos en el capítulo 4, que como sabéis es la sección profética, ya es la sección profética de todo el libro del Apocalipsis. Así que gracias por haber estado, que tengáis muy buena semana, que lo paséis lo mejor posible y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el viernes que viene, si Dios quiere.